Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Semana pasada estuvimos por allá en Río Grande con David, en una actividad del ejército. Y le damos gracias a Dios que nos permitió estar allá con él. Estamos Clara, Lisa y yo. Y Lisa no está por acá porque le ha dado una alergia terrible en la cara. Y le dan unas alergias así de momento. Y ha estado estos dos días que no se aguanta ella misma. La cara colorada y un dolor en las manos. Oremos por ella. Hoy vamos a continuar con una serie de estudios que comenzamos hace unas cuantas semanas atrás. Listos para ministrar vidas que están en crisis. Y el tema de hoy es un tema bien importante, hermano. Por decir algo, este tema es uno que muchas veces no se toca. Porque en nuestra sociedad, cualquier cosa que tenga que ver con este tema suele ser tabú. Porque hemos convertido este tema, y digo hemos, estoy hablando de la sociedad en general, en algo feo. La palabra sexo es una palabra que no se puede mencionar en público, porque las personas piensan en algo feo. Sin embargo, vamos a ver algo que es bien importante desde la perspectiva bíblica. El título, no obstante, es pesimista o negativo. Dice, listos cuando el sexo destruye. Y eso es una perspectiva muy importante de nosotros tomar, pero nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de considerar este tema desde la perspectiva que Dios quiere que nosotros como sus hijos asumamos. Pues lo vamos a hacer de manera responsable y me parece que nosotros estamos preparados para así hacerlo. Hoy los jóvenes están con nosotros y de entre los jóvenes solamente nos quedan dos aquí. Efesios 5, versículos 1 al 10 es la porción que vamos a estar considerando y dentro de esta serie, de este tema, nos quedan dos estudios todavía para los últimos dos fines de semana, últimos dos domingos del mes de febrero. El asunto, influyamos como iglesia, debemos ejercer una influencia para que los demás anden en el amor de Cristo y no en la impureza. Es esta carta, de hecho, aquella en la cual Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Siendo nosotros el cuerpo de Cristo, tenemos una función bien importante. Somos sus manos para tocar a las personas y ayudarles en su sanidad física. Somos sus ojos para evaluar la condición del mundo. Somos sus labios, su boca, su voz, para llevarle la palabra redentora a un mundo que anda en perversidad. Somos sus piernas para poder alcanzar los lugares remotos de este mundo e ir a distintas partes en nuestra nación llevando la buena nueva. En fin, somos nosotros los responsables por ejecutar lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer con el mundo y nos ha delegado a nosotros. Por eso la gran comisión que vemos nosotros en el Evangelio de ir y predicar la buena nueva del Señor Jesucristo a todas las naciones. Pues, Pablo, en esta carta se considera una de las más importantes que escribiera el apóstol, en lo que respecta a su estilo, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles. Sin embargo, algo bien importante que hemos dicho anteriormente, no estoy seguro si cuando estudiamos Colosenses o cuando estudiamos Efesios anteriormente, hay un solape, ¿verdad? Hay un encuentro, una similitud entre estas dos epístolas, Colosenses y Efesios. En Colosenses vemos un énfasis en la todosuficiencia de nuestro Señor Jesucristo, y aquí, bien importante, el énfasis en cómo es que la iglesia debe unificar los elementos que alcanzan al mundo desde Cristo Jesús para el mensaje de salvación. Los últimos, o los capítulos 4 al 6, hablan sobre ese detalle de manera enfática. Pablo se encuentra en la cárcel. Durante este tiempo, Pablo visitó Éfeso, tal vez fue el lugar donde más tiempo se quedó. Tuvo unos 3 años en Éfeso, y él habla sobre esta iglesia de una manera muy enternecedora. Sin embargo, estando en la cárcel y ya acercándose a sus últimos días de vida, siente una carga bien grande por ello, no sin razón. Esta carga, esta preocupación, era mayormente porque él veía cómo era que la sociedad se tornaba en una que cada día se hacía más perversa. Bien parecido a nuestra sociedad hoy día. Y por eso los tabús, hermanos. Cuando hablamos de un tabú, estamos hablando de algo que las personas evitan considerar o se consideran desde una perspectiva con una connotación negativa. La connotación es el significado que le añadimos a las palabras. Pues el tabú es así, el tabú es aquellas cosas que nosotros no las tocamos porque son tan y tan delicadas o suelen surtir un resultado, un efecto negativo en nuestro interlocutor con las personas con quienes nosotros hablamos. El sexo es un tabú. Una responsabilidad bien grande de nosotros como padres, como guardianes, como influencia en la vida primordialmente de los jóvenes, es esa. Darle dirección respecto a cómo respetan sus cuerpos, sobre cuál es la perspectiva que nosotros como seres humanos responsables debemos asumir respecto al sexo. Hay instancias en las cuales, como esto es un tabú y los adultos no nos sentimos suficientemente preparados para hablar sobre este tema, pues lo evitamos a toda costa. Y esperamos, rogándole a Dios, que alguien en el sistema educativo sepa hablarles de manera correcta, responsable, a nuestros hijos respecto al tema. Guess what, como decimos en castellano. It's not going to happen. Eso no sucede así. Lisa y yo procreamos 6 seres humanos. Varón, 5 mujeres. En nuestra casa nosotros hablamos, me parece, de manera bastante directa respecto al sexo. Para nosotros no es algo asqueante. No es algo feo. El sexo es algo natural en el ser humano. Sin embargo, nuestra perspectiva como hijos de Dios, aparte de que nosotros entendemos cuán hermoso puede ser el sexo en el matrimonio, tenemos que presentarlo precisamente de esa manera. El sexo Dios lo hizo para la intimidad en el matrimonio. Fuera de ahí es un problema. Y el problema más grande es que nosotros como sociedad hemos aceptado que se nos venda la filosofía, los puntos de vista del mundo, y que éstas se internen en nuestro hogar y las recibamos sin ningún tipo de cuestionamiento. Y muchos creyentes que pudieran estar escuchando este estudio pudieran pensar, ¿yo no? Pues yo les pido que seriamente reconsideremos esa evaluación de justificación de nosotros mismos, porque si tenemos televisor, estamos aceptando, si es que nosotros no estamos continuamente supervisando qué es lo que están viendo nuestros hijos, aceptamos que las influencias externas entren a nuestros hogares. Ahora, yo no estoy abogando porque se eliminen los televisores de los hogares. A mí me parece que eso sería una tremenda idea. Sin embargo, mucho más sabio, mucho más prudente sería crear una mente, una mentalidad sabia, inquisitiva en nuestros hijos. Porque si yo quiero que mi hijo no beba ron, Una forma de hacerlo es que yo evito que el ron esté disponible para él en mi casa. Pero yo creo que más sabio sería sentarme a hablarle a él sobre los efectos nocivos que puede tener el alcohol. Porque en algún momento él va a estar solo. Y muchas veces la reprensión lo que provoca es la curiosidad. Pues ahora no estoy bajo la tutela de mis padres, por lo tanto, ahora tengo acceso a todas estas cosas que se me dijo, déjame ver si es cierto o no es cierto. Y ahí entra la experimentación. Pues yo creo que más importante es, de manera responsable, nosotros poder hablar con nuestros hijos sobre cada uno de estos temas. El mundo, a través de sus distintos medios, ha querido internarse en nuestra psiquis, en nuestra mente. Y se ha ido infiltrando en la manera de pensar de nuestros hijos respecto a este tema tan y tan importante, hermanos. Dios les bendiga. Al punto de que ya vemos, yo iba a decir jóvenes, pero niños de menos de 13 años activos sexualmente en escuela intermedia, en escuela elemental, niñas y niños activos sexualmente. Para mí eso es aberrante. Es bien preocupante, hermano. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Y me parece que la responsabilidad comienza en el hogar. Aquí Pablo está hablándole a una iglesia respecto al tema. Y el tema, pues, no es tan directo como lo estoy asumiendo yo durante el día de hoy. Pues me parece que aquí en familia es un tema que tenemos nosotros que tocar. Y como les dije, aquí están dos de mis hijas. Ellas conocen cómo nosotros hablamos sobre esto en nuestro hogar. Para nosotros no andamos con tapujos. A los estudiantes míos, incluso, en mi salón de clases, a nivel universitario, yo les digo, sex rocks, ¿verdad? En el idioma de ellos. El sexo, muy bueno, es tremendo. Pero lo que sigue, yo le digo, pero en la intimidad del matrimonio. Para ahí fue que lo hizo Dios. Cuando Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pues esa es la intimidad que provee para que sean así. Obviamente la connotación no es solamente sexual en ese verso. Es que sean una sola cosa en su totalidad. Por eso es que el sexo no debe ser algo asqueante, no debe ser algo feo. Debe ser algo que nosotros entendamos e internalicemos como que lo creó Dios para que la pareja pueda integrarse y obviamente procrear. Porque a veces nos vamos a los extremos, ¿verdad? A veces las personas piensan que el sexo Dios lo creó solamente para la procreación. Hubo personas quienes en su extremidad fundamentalista llegaron a decir y aconsejar que usted tenía sexo solamente para tener hijos. Pues yo no voy a entrar en el debate, pero me parece que no. Dios creó el sexo para la intimidad y demostraciones de amor y intimidad entre la pareja. Pues Pablo estaba hablando sobre este tema a un pueblo que estaba expuesto a muchísimas influencias. Los griegos, llegó un momento que rendían culto, ¿verdad?, a distintos elementos, dioses, a los cuales ellos atribuían el deleite sexual. De hecho, había templos donde habían prostitutas sagradas en el templo, ¿verdad? Que ese servicio que daban ellas a las personas quienes lo... Digo yo personas porque eran tanto hombres como mujeres. No había distinción. Pagaban para la construcción de los templos con el trabajo de sus cuerpos. Y una de estas diosas, la diosa del amor, ¿cómo se llamaba? Diana, Afrodita, era esa diosa del amor a cual se le rendía tributo de esta manera, como esta prostituta, hermana Lupe.
El sexo es algo sagrado entre dos personas unidos por Dios.
Amén. Eso es lo que el Señor pretendió. Pero se ha tergiversado, ¿verdad? Se ha sacado fuera de proporción, sacado fuera de contexto. Entonces se convierte en algo feo. Cuando las personas a veces dicen esa palabra, pues yo, por ejemplo, los jóvenes con quienes yo trabajo, yo trato de convertirlo en un término común corriente, ¿verdad? La literatura que nosotros consideramos provee para ellos, y me parece que es una responsabilidad bien grande cambiar la perspectiva que las personas tienen respecto a este tema. Es un tema que la gente no quiere hablar. O cuando se habla sobre el tema, usted ve: buenos días, Jesús, Dios te bendiga.
Ahora llegué.
¿Llegaste ahora? No me había dado cuenta, qué bueno. Oye, te ves muy bien, esa ropa está bien chévere. Está ahí. Se puede quemar el closet y no pierde nada. Jesús, ¿y esa ropa? ¿Esa ropa? Aguanta, aguanta, respira. Dime ahora. ¿Cookie lo hizo? ¿Cookie te la preparó? Te ves muy elegante. Sí, sí. Hay que tener cuidado, no te pegue mucho a mí porque lo corta. Dígame, hermana Lupe.
Que el matrimonio es unido por Dios, pero es hombre y mujer.
Amén. Amén. Pues estamos viendo nosotros que este tema, en esa sociedad en Éfeso, era bien distinto, ¿verdad? El asunto de los valores es algo bien importante, hermano. Porque el valor es un término relativo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el precio de algo y el valor de algo? Por ejemplo, exacto. El precio es algo objetivo que se puede cuantificar. Ese es el precio. El precio es el valor monetario que se le atribuye a algo. Por ejemplo, mi carro. Esa guagua, si yo fuera a venderla, no me darían más de, qué sé yo, 2,000 pesos por ella. Pero para mí, el valor es intangible. Yo no puedo establecerlo necesariamente, Dios les bendiga, en términos de dólares y centavos. Por eso es cuando usted tiene, cuando usted va a solicitar un préstamo y usted le envía un tasador a su casa, ese tasador mide las dimensiones de la vivienda, ve cuánto terreno tiene, si la construcción es en cemento, si la construcción es en madera, cómo están los baños. Pues, hermano mío, sabe de eso. Hace poco tuvieron que hacer una tasación. Y el hermano, y pues ni se diga. Ahí Jesús trajo otro bebé. Y le dicen: esta casa tiene estas dimensiones, esta construcción, a base de las tablas, este es el valor. Entonces van a lugares similares donde hay casas parecidas y dicen: estas son las comparables, estas casas se vendieron en tanto, por lo tanto es seguro que el banco te preste tanto dinero. Eso es lo que el banco hace, ¿verdad? Y no van a hacer para perder, te preste tanto. Este es el valor de la tasación. Esa casa por la cual tú pagaste 180 mil pesos vale en el mercado hoy 85 mil. ¿Ah? Pero así están las cosas. Y usted dice: no, 85 mil pesos. Yo pagué 180 mil por la casa, 85 mil pesos. Dice: para mí esa casa vale 290 mil pesos, pero lo que te vamos a prestar es 85 mil pesos, porque si nosotros la vamos a vender de nuevo. Y fíjense, el problema es ese. Para usted, si usted trata de cuantificar el valor que usted tiene por las cosas, pues es distinto. El asunto de los valores en la sociedad es un problema también. Pues esos son valores, estamos hablando de valores en lo que respecta a lo físico, ¿verdad? A los objetos. Pero a veces hablamos de los valores de una sociedad, los cuales son aún más difíciles porque son intangibles. Los valores morales, los valores éticos, los valores espirituales. En la sociedad de Éfeso, los valores morales en lo que respecta al sexo, pues eran bien distintos a lo que Dios presenta a través de su palabra. Para ellos, que un hombre estuviera con un hombre, o una mujer estuviera con una mujer, o estuvieran con parejas múltiples, o que estuvieran en intimidad sin haberse casado, era todo la misma cosa. Y dentro de su psiquis, eso no causaba un conflicto. Pablo les envía esta carta y les habla desde una perspectiva bien importante, cristocéntrica, sobre cómo habían de considerar ese tema. Bien, vamos a ir directamente a la porción que nos compete, que son los versículos 1 al 10 del capítulo 5, y quiero que lo leamos de corrido, para entonces hacer una evaluación brevísima, y que ustedes puedan también contribuir a lo que estamos nosotros discutiendo, y quisiera que nosotros pensáramos, ¿verdad? Aquí, a pesar de que el tema es bien importante, me parece que Pablo lo considera de una manera bastante general, y nosotros tenemos que hacer más explícito, ¿verdad? La hermana Lupe ha presentado dos asuntos, dos puntos que son bien importantes. Y esos dos puntos son bien específicos. Eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos, ¿verdad? La hermana Lupe acaba de decir que el sexo lo creó Dios para que pudiera estar en intimidad la pareja. Y luego también dijo que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dos cosas bien importantes y están directamente relacionadas con lo que nosotros estamos considerando aquí. Le voy a pedirle favor que leamos los versículos 1 al 10 de Efesios 5. ¿Alguien que quisiera leer esa porción de manera voluntaria? Clara María levantó la mano.
Dice Efesios 5, del 1 al 10. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trianerías que no convienen, sino santas bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver desde el principio. Comienza Pablo esta porción de su carta haciendo una exhortación bien importante. Habla sobre la imitación. La imitación, la mimesis. ¿Qué es imitación? Copiar algo. Para el tiempo de Pablo, una de las cosas que se estudiaba mucho en Grecia era la oratoria. Ahí se estudiaba y en las escuelas se les hablaba sobre la oratoria. Entonces, al día de hoy, hay distintas escuelas donde hablan sobre oratoria, ¿verdad? Los que trabajamos enseñando lenguaje, idioma, una subespecialidad es la retórica. Y la retórica trata sobre cómo es que uno comunica ideas de manera hablada y de manera escrita. Y hay unos asuntos bien importantes que se enseñan respecto a cuando uno se dirige a un grupo de personas de manera hablada. Eso se llama la oratoria. Y en la oratoria todavía se habla sobre los griegos y sobre las escuelas de retórica que tenían ellos. Una de las cosas que se decía y se subrayaba de manera muy importante al enseñar la retórica era la necesidad de imitar a los grandes oradores. Pablo está haciendo alusión a ese principio, al cual muchas personas durante el tiempo de esta carta podrían, con el cual se podrían identificar ellos. Pedro no está diciendo, imiten a Aristóteles, imiten a Platón, imiten a Sócrates. Está diciendo, imiten a Dios. Utilizando, y cuando yo leo esta porción, escucho la voz de Dios decir, diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y esto es una exhortación que dice Pablo. Hay muchas personas quienes dicen, ustedes dicen que estas cartas son la palabra de Dios. Hay muchas personas quienes ponen en tela de juicio, ¿verdad? Dudan respecto a la validez de ese principio que nosotros observamos. Y digo yo, sin aceptar esa premisa, que aun cuando no fuera así, la exhortación prevalece. Cualquier persona que sea temeroso de Dios sabe que en principio esto es precisamente lo que Dios espera de nosotros. Habiendo él dicho, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esa porción para usted? Sed imitadores de Dios.
Sed santo porque yo soy santo. Quiere decir que seamos semejantes a Él. No podemos llegar a la unidad de Él.
Amén.
Porque somos pecadores, como quien dice.
Uh-huh.
Pero somos pecadores arrepentidos. Que, como dice aquí en Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 17, habla todo, ese capítulo 4 habla todo de una nueva vida en Cristo.
¿Eh?
Pero voy a coger desde el 17 que dice, esto pues digo,
así,
y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la verdad de su vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue por ahí. Si quieres lo termino ya.
Adelante.
Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos y los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Amén.
Qué precioso. Ahí nos dice todo.
Amén.
Todo lo que éramos y lo que somos y lo que tenemos que seguir así. ¿Cómo nos tenemos que comportar?
Amén, amén. Y aquí, en la próxima porción, comienza precisamente con esta expresión que estamos nosotros considerando. La necesidad de imitar a Dios. Un ejemplo práctico, a pesar de que la hermana leyó lo que Pablo dice en el capítulo número 4. Un ejemplo práctico de cómo es que nosotros debemos imitar a Dios. En el diario.
Tengo un comentario que esta mañana estaba escuchando al hermano de Millo en la radio, y él estaba, ellos tienen los mismos estudios de nosotros, y él estaba hablando acerca de ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Que Cristo se dio por nosotros allí en la cruz del Calvario, no tenía que hacerlo, pero lo hizo, y él dice que nosotros debiéramos ser igual, imitarlo, dice, incluso poner la vida de nosotros por un hermano. Dice, es difícil, porque dice, es difícil hacer eso, pero que es como se llama, una forma de imitar al Señor en las cosas, en la bondad, ser benigno, ayudar al que está en necesidad, porque el Señor lo hacía desinteresadamente. Y también dijo, ¿verdad?, que el cristiano, hay muchas personas que hacen profesión de fe y dice que son cristianos, y él decía que después, cuando salen a la calle, tú los ves haciendo las mismas cosas que hacían antes. O sea, no ha habido una nueva naturaleza, han seguido haciendo lo mismo que hacían antes, lo siguen haciendo, y dicen que son salvos.
Muy bien, pues la bondad es una forma de imitar a Dios.
No mintiendo.
O sea,
si con mis hermanos y con los que no son mis hermanos, una forma práctica es hablar la verdad. Especialmente nosotros en Puerto Rico, que siempre estamos con el ay bendito, con el qué dirán. Uno no puede hablar de verdad, aunque sea recta, aunque duela. Hay que hablarla.
Amén.
Así que haría el Señor, ¿verdad? El Señor no nos viene con cuentos a nosotros ni con mentiras, nos dice claramente lo que somos y lo que necesita de nosotros, y debemos ser nosotros también. Por ejemplo, hablando verdad los unos con los otros.
Me parece que en este versículo, en esta primera porción, esta exhortación con la cual inicia esta sección de la carta de Pablo, hay suficiente material como para nosotros hablar largo y tendido. Hay espacio para nosotros meditar en aquello que Dios demanda de nosotros. Sed imitadores de Dios. Entonces dice, como hijos amados. Como hijos amados. Hermano, en este versículo hay tanta información. Este versículo tiene un peso demasiado grande como para nosotros ir someramente por encima de él. Es una exhortación bien directa, la cual nosotros debemos considerar y contemplar, y en la cual debemos ponderar por tiempo razonable, ¿verdad? Si nosotros nos vamos de hoy y algo nos quisiéramos llevar y algo fuera importante, ¿verdad? A pesar de que el énfasis no necesariamente es solamente en eso, el énfasis habla sobre, o sea, del estudio y del material didáctico, es el énfasis sobre cómo es que el sexo puede ser un ente destructivo en nuestras vidas cuando se considera de una manera irresponsable. Pero este primer versículo me parece que es sumamente importante en muchos aspectos. Primeramente, por todo lo que ustedes han dicho, la necesidad que tenemos nosotros de buscar ser como Dios, ya que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ahora, habla sobre algo que nos define a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y aparte de eso, somos hijos amados. La relación de nosotros para con Dios es la de un padre y su hijo o su hija. Y el hijo o la hija que es amado por parte de Dios, por parte de su padre, y no hace, no le es obediente, ya tiene otro calificativo. Que podemos utilizar varias palabras, pero uno que me resulta o me viene a la mente es ingrato. El hijo que no obedece a su padre, aun cuando su padre demuestra amor por él, es malagradecido, es ingrato, es irreverente, es irresponsable. Y muchos calificativos negativos que pudiéramos nosotros atribuir a ese tipo de hijo. Por eso es que Pablo dice, vamos a imitar a nuestro padre como aquel hijo de Dios que es amado. Y esto podría resultar ser una redundancia, porque el mero hecho de que somos sus hijos ya muestra el amor de Dios para con nosotros, dado que nosotros no merecemos el que Dios nos ame. O sea, el haber sido hechos hijos de Él, el que nos adoptara como hijos suyos. La palabra dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Y nosotros somos adoptivos. Pues mire, aquí aceleramos un poquito. Aquí hay una serie de cosas que se hablan, que van atadas de la mano con esta imitación en el carácter de Dios. Primeramente, se habla sobre el amor que Dios espera que nosotros tengamos. Entonces, la comparación que se hace es con Cristo Jesús. Primeramente, que nosotros imitemos a Dios y que andemos como Jesucristo. Y habla sobre cómo debemos andar específicamente. El amor es un término muy general, muy abarcador, pero es un término puro. Bueno, Pablo estaba hablando sobre cómo es importante que nosotros observemos ese principio cristiano, cristocéntrico, de el amor en la disposición de aquel que quiere, que está dispuesto a dar su vida por aquellos a quienes ama. Entonces, parte de este punto, hacer un contraste entre lo que se espera de nosotros con aquello que no debe ser. Y aquí es donde entramos al meollo de lo que trata el estudio. Habla de fornicación, inmundicia, avaricia, cosas que contrastan con lo que se nos exhorta que nosotros hagamos, cosas asqueantes, feas, negativas, pecaminosas. Y la primera de ellas es la fornicación, que es lo contrario a lo que Dios determinó debía ser la relación íntima dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que es contrario, hermano, yo no voy a dar ejemplos de lo que son esas cosas que son contrarias, porque este mundo está plagado, saturado de lo que son las cosas incorrectas. Nosotros las conocemos a saciedad, porque las vemos a diario. La semana que viene el estudio trata sobre la homosexualidad. Yo trabajo en una universidad que fue fundada sobre principios cristianos. Hoy día, en el trato de las personas quienes laboran en ese lugar y las personas quienes estudian en ese lugar, pues dista mucho de lo que en principio se pretendió. Ciertamente hay muchos hombres y mujeres temerosos de Dios allí. Muchos. Yo me siento muy bien de trabajar en ese lugar. Pero hay muchas cosas las cuales yo denuncio públicamente en los distintos foros cuando tengo la oportunidad y delante de mis estudiantes. Pero hay otras cosas con las cuales hay que tener mucho más cuidado. Una primera experiencia mía, una primera experiencia que he tenido respecto a este asunto del matrimonio heterosexual, homosexual, fue la semana pasada. Recibo una llamada, la secretaria me llama, me dice, mira, aquí alguien está llamando y usted casualmente anda por aquí, ¿puede usted recibir la llamada? Y yo digo, sí, seguro. Tomo la llamada y alguien me dice, es el esposo de una de sus estudiantes. Y yo, pues está bien, pásalo acá. Y cuando escucho, le digo, sí, ¿con quién hablo? Me dijo el apellido, me dijo el nombre. Y yo pensé que habían cambiado pues el teléfono de persona. Me dice, sí, es para anunciarle que la estudiante tal persona se encuentra hospitalizada y no va a poder asistir a su clase durante esta semana. Y yo estoy anotando el nombre de la persona que está llamando, que es una fémina, el nombre de mi estudiante, una fémina, y la sección, etcétera. Yo pues lamento mucho que esté enferma, espero que se recupere. El material que estamos cubriendo, pues yo lo estoy colocando de manera electrónica, ya puede bajarlo a su discreción durante la semana y las asignaciones van a estar ahí. Así que no tiene que comunicarse conmigo, sino que simplemente accede al material a través de la red. Entonces le digo, ¿cuál es su relación con la estudiante para anotarlo en mis notas? Me dice, yo soy la esposa. Y yo, pues está bien, pues muchísimas gracias, espero que se recupere. Y enganché. Entonces yo le digo a la secretaria, ¿tú me dijiste que era el esposo? Y ella me dice, sí. Y yo digo, pero no era el esposo, era la esposa. Y me fui. Porque sabía que ahí iba a haber un asunto, ¿verdad? Y quise que la secretaria supiera. Y la expresión que yo vi en el rostro de la secretaria fue eso. Y se quedó pasmada, ¿verdad? Pero yo me fui, no me quedé a dialogar con ella porque la realidad es que no quería discutir eso en ese momento, no quería. Era algo que yo ya acepté. Este es el mundo en que nosotros estamos viviendo. La palabra nos lo dice. No es para que nosotros nos asombremos de las cosas que hayamos de ver. No es que nosotros seamos puestos para estar señalando dedos. No es que nosotros tampoco aceptemos y toleremos estas cosas. Pero este es el mundo en el cual nos ha tocado vivir. ¿Qué hago yo en esa situación? Yo elevé una oración de inmediato al Señor, dándole gracias por la mente de Cristo que yace en nosotros, la cual nos ha librado de tantas cosas feas de este mundo. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros hemos sido dichosos de haber sido aceptados por Cristo Jesús y de que nosotros pudimos recibir el toque del Espíritu Santo para que nos guíe. Cualquiera de nosotros pudiera ser homosexual. Y usted dice, yo no. Y usted dice, tú tampoco, porque tú tienes 6 muchachos y has casado no sé cuántos años. A lo que me refiero, hermano, es que todos nosotros vivimos en el mismo mundo y todas las influencias del mundo y todos los embates y todos los ataques del mundo recaen sobre todos nosotros. Ese es el tema de la semana que viene. Pero no dista de esto que está aquí, porque tiene que ver con la fornicación. La fornicación tiene que ver con cualquier tipo de acto de intimidad fuera del matrimonio y fuera de lo que es natural entre un hombre y una mujer. Esa es la fornicación. Y en las iglesias y en los hogares, este tema no se quiere tratar. Aquí yo tengo mis 2 hijas, 2 de las 5. Ellas no se deben bochornar de este tema porque no es la primera vez que lo escuchan y nosotros lo tratamos en mucho más detalle cuando estamos en nuestro hogar. Nosotros 8 en casa hablamos sobre este tema de una manera muy natural. Pero la naturalidad, hermano, requiere también responsabilidad. Yo entiendo que mi esposa y yo, de manera responsable, le hemos orientado a ella y a David para que puedan tomar las decisiones que tengan que tomar en el momento que las tengan que tomar, sabiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ulteriormente, cada individuo tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros, como responsables sobre las vidas de otros, hablamos con nuestras bocas, pero damos ejemplo con nuestro testimonio y nuestras vidas, que a veces hablan mucho más fuerte que las palabras que nosotros presentamos. Pablo le está hablando a un pueblo que recibe un ejemplo, un bombardeo constante y continuo de parte de la sociedad, que les dice, esto todo está correcto, todo se vale. Para ese tiempo existían los gnósticos, y nosotros hemos hablado sobre eso, ¿verdad? Todavía el día de hoy se habla sobre este tema. Y sabemos que esa escuela de pensamiento hacía una división entre el cuerpo y el espíritu. Y ciertamente hay una separación, ¿verdad? Pero para nosotros es tan importante una cosa como la otra. Nosotros en Cristo sabemos que lo más importante es el alma. El alma es eterna. Y nosotros queremos que nuestra alma esté siempre con Cristo. por la eternidad. Nuestro cuerpo no es algo a lo cual nosotros nos aferramos, pero es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que yace en nosotros. Pablo también nos exhorta a que nosotros respetemos, cuidemos, protejamos, cultivemos nuestro cuerpo. Por eso es que la fornicación es inaceptable. Los gnósticos decían, el espíritu está relacionado con todas las cosas más importantes del ser, el pensar, etc. El cuerpo, como es algo perecedero, pues no importa tanto. Por lo tanto, lo que usted haga con su cuerpo, no importa. Cualquier similitud con algunas escuelas de pensamiento del tiempo presente no es pura coincidencia. Escuchaba yo los otros días este debate que siempre habla, ¿verdad? Que se presenta, que la mujer, como es dueña de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. Y el tema era el aborto. Que nadie tiene que decirle a la mujer qué es lo que puede o no puede hacer con su cuerpo, porque es su cuerpo. Pues si eso fuera así, entonces cualquiera de nosotros pudiéramos hacer con nuestro cuerpo, hombres y mujeres, como a nosotros se nos antojara, cosas incluso indecibles en este lugar. Porque es nuestro cuerpo. Pero eso no es así, hermano. Para nosotros quienes es que hemos creído en Cristo Jesús, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma son de Cristo. ¿Y cómo sabemos qué espera Él de parte de nosotros en lo que respecta a lo que debemos hacer? Mirando la palabra. Y la palabra dice que no debemos practicar actos de intimidad, de inmundicia, porque a Él le asquean estas cosas. Entonces dice, no solamente que no se hagan, sino que debe ser tan y tan terrible siquiera mencionarlas. Bueno, hay un principio en eso, ¿verdad? Y durante los tiempos de Pablo habían distintas personas quienes coincidían en esto, y obviamente es bíblico. La palabra tiene poder. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque esto pudiera malentenderse como lo que algunas personas dicen, esta filosofía, digo filosofía porque es una doctrina falsa, que es name it, claim it. ¿Cómo que se dice en español? La confesión positiva. Usted lo dice y lo tendrá. La cuestión es mencionarlo muchas veces. Y lo vas a tener. No es a eso a lo que yo me refiero. Yo me refiero es que nosotros tenemos un poder de convencimiento que se inicia con la palabra. Y nosotros a veces, como decimos en puertorriqueño, nos pretendemos comer el cerebro. En Puerto Rico decimos que el que se come el cerebro es el que se autoconvence. Y ahí viene la autojustificación también. A veces las personas dicen las cosas tanto y tanto y tanto y tanto, aunque sea una mentira, que llegan al momento de que las creen. Pues la palabra tiene un poder de influencia bien grande sobre el ser humano. Por eso es que la exhortación de Pablo de que aquellas cosas que son negativas respecto a aquello que a Dios le desagrada, no se deben siquiera mencionar. Estos chistes, subiditos de tono, son un peligro. Son un peligro porque, aunque estoy seguro que hay personas quienes pudieran recibirlo, y es un chiste. El problema es que usted dice ese chiste y hay una mente, están las mentes incautas, quienes la reciben, y no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez. Y pudiera llegar el punto de que esa persona pudiera creer que eso que se menciona como un chiste pudiera realmente no ser tan malo porque lo dijo el maestro de escuela bíblica. Él lo dice, pues entonces quiere decir que eso no está mal. ¿Lo dijo el pastor? Pues el pastor lo dijo. Aunque el pastor la intención haya sido, era un chiste. Era una broma para que nos riéramos y nos reímos. Pero aquel que escuchó y no es suficientemente maduro espiritualmente, puede recibirlo como algo que está bien, es aceptado. Entonces, esto pudiera llegar a que pudiéramos interpretarlo como que pues entonces se nos llama a que seamos intolerantes, recalcitrantes, extremistas, al punto de tildar en lo legalista. Usted interprételo como usted quiera. Lo que se subraya aquí es la integridad. Es nuestra responsabilidad, hermano. ¿Cuán responsables somos nosotros por las vidas de los demás? ¿Somos nosotros guardas de nuestro hermano? La contestación, seguro que sí. Por supuesto, no cabe duda de que eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que estemos nosotros pendientes, ¿verdad? Apoyándonos, soportándonos los unos a los otros, incluso en aquellas cosas en las cuales pudiera considerarse una intromisión de la privacidad. Te dice, ¿están así? Eso en Puerto Rico le llamamos ser presentado. Pues que usted le llame lo que sea. Si usted entiende que algo anda mal, es su responsabilidad dar la voz de alerta. Si usted me ama, hermano, y usted dice que usted me ama y usted me echa la bendición cuando me ve, hay que... Eso se demuestra tanto así como bailando el mambo. Usted me ve y sabe que yo ando de manera que no agrada a Dios, pues es su responsabilidad. ¿No? Pastor ha hablado ahorita sobre una de las formas en que las cuales nosotros debemos ser como Dios, que es andar en la verdad los unos con los otros. O sea, que usted no debe andar con tapujos. Pues entonces lo contrario, o sea, el reverso de eso, debe también aplicarse. Si el pastor es lo suficientemente franco en el amor de Cristo para conmigo y me dice la verdad, entonces yo, como a mí se me exige lo mismo, que yo sea imitador de Dios, pues entonces yo debo ser lo suficientemente misericordioso y compasivo como para poder recibir las palabras de parte de Él sin juzgar más allá de lo cual es su pretensión. ¿Me entendió? Por el temor nuestro es, ¿y cómo lo va a recibir si yo se lo digo? Pues, si somos hermanos y los dos estamos en la misma onda y seguimos la palabra de Dios como Él manda, imitando a Dios, usted me dice la exhortación, y si yo no entiendo la exhortación, le pregunto y usted me aclara. Pero yo no voy a ir más allá de lo que usted me está diciendo. Pues ¿quién pudiera recibir la exhortación y decirle, es que la hermana Natalia la tiene cogida conmigo? Es que yo le caigo mal. ¿Qué se cree ella? Pero ese es el riesgo, hermano. Y esa es nuestra responsabilidad. Pues mire, todas estas cosas hablan sobre esas cosas negativas que se deben evitar. Hay una repercusión de andar en eso que no agrada a Dios. ¿Y cuál es la repercusión? No habrá herencia en Cristo Jesús. En palabras claras, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Entonces, hay personas a quienes esto les resulta problemático. Dicen, pero ellos no predican de que la salvación no se pierde. Hermano, la vida suya es la que habla sobre su salvación. Si usted es salvo, entonces usted pretende andar como Cristo. No es que usted no va a cometer errores, hermano. Es que su correspondencia perpetua a Cristo Jesús es lo que determina quién es usted. ¿Eso lo entendió? No es que usted, los seres humanos, metemos la pata, que es una cosa increíble. Hoy ando bien y mañana puede que pase algo y yo haya perdido la chaveta, como decimos en Puerto Rico, y diga algo que no debía haber dicho. O hice algo que no debía hacer. O pensé algo que no debí pensar. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero esa es la excepción, no la norma. Lo que se espera de nosotros es que vivamos apegados a la palabra de Dios, pretendiendo agradarle en todo, siendo imitadores de Cristo Jesús. A lo que se refiere Pablo es tú te defines por lo aquello que tú haces. Y aquellos quienes andan en acciones vergonzosas de manera impúdica, de manera perpetua y perpetúan el pecado, están definidos por el pecado, por lo tanto no son hijos de Dios. Eso queda meridianamente claro. Y esto es bien peligroso, hermano. Y Pablo está hablando a este pueblo que está sumido, o sea, está invadido por todas estas tendencias. Hoy día, nosotros nos encontramos en esa misma sociedad. ¿Cuál es el tema de discusión del gobierno en estos días? Un nombramiento en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Verdad? La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Oronoz, es una persona que es abiertamente lesbiana, sin considerar pues, los demás actos en contra de los derechos civiles que se ha evidenciado, de los cuales es responsable. ¿Que la iglesia no es un lugar para hablar de política? Ese no es nuestro norte, pero los hijos de Dios somos tan ciudadanos como todas las demás personas en la sociedad. Y nosotros tenemos una responsabilidad civil también. Pues la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, ya vemos nosotros que no encuentra nada malo, por el contrario. Yo entiendo que los derechos de las minorías hay que respetarlos. Sin embargo, el que las minorías tengan unos derechos no quiere decir que sus estilos de vida, sus derechos y sus creencias se van a imponer sobre la mayoría. Y si es cierto que en esta isla la mayor parte de las personas dicen creer en Dios y más allá dicen creer en Cristo Jesús, pues entonces hay necesidad de nosotros articular cuál es ese principio. Pero yo estoy convencido que la mayor parte de las personas en Puerto Rico que dicen ser cristianos realmente no lo son. Son cristianos de pacotilla. Y yo le pido a Dios que al menos nosotros en esta congregación entendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros realmente. Yo soy pastor de mi casa. Mi esposa y mis 6 hijos, para mí, son motivo todos los días de esforzarme. Yo siento esa carga tan y tan grande, hermano, usted no se imagina. Usted se imaginará dentro de sus respectivas paralelos con lo que les estoy hablando. Pero este pueblo, como al pueblo efesio, al cual le escribía Pablo, está abarrotado. Una de estas personas quienes va a estar 30 años presidiendo sobre uno de los foros judiciales más importantes, si no el más importante, del país. Y el efecto que va a tener eso sobre muchísimas otras cosas, hermano. Porque nadie puede juzgar de manera objetiva realmente, por más que quiera. Todos nosotros vamos a juzgar a base de nuestros principios. Y el día que se presente un caso ante ese foro pretendiendo legislar o juzgar en una situación, en un asunto referente a los derechos del individuo, y el individuo en ese caso sea uno que piense distinto al nuestro, pues la resolución no va a ser aquella que nosotros quisiéramos desde la perspectiva de la palabra de Dios, porque ya eso no importa. ¿Preocupante? Seguro. Pero de la misma manera que a mí no me tomó por sorpresa la semana pasada recibir la llamada que recibí, tampoco me tomó por sorpresa esta noticia. Y que venga lo próximo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Cristo está a la vuelta de la esquina. Gloria a Dios. En ese interín, usted y yo somos responsables por el apego exagerado. Si esa palabra fuera posible en lo que respecta a esto, yo no creo que pueda uno apegarse exageradamente a la palabra. Fiel es la palabra, a la palabra de Dios. Es necesario. Se nos va la vida, hermano. Se nos va la vida. No hay forma de exagerar esto. Pablo habla sobre algo tan y tan importante. Y aquí, pues yo miro alrededor y yo pues digo, pues, aquí todo el mundo está hecho y derecho, pero yo miro, pues, a mis hijas, miro los gemelos, miro a las bebas mías que están allá con su maestra de escuela bíblica, Ivonne, que Dios mediante se casa próximamente, y esa está al otro lado, y David, que está en los procesos de hacerse hombre todavía. Esa es la gente que a mí más me preocupa. Y el montón de seres que Dios me permite el privilegio de tocar sus vidas a diario. Ese es mi trabajo bien grande. Ahí yo también soy pastor. Necesario estar ahí metido y demostrar. Y todos nosotros somos pastores, ¿verdad? Somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Delante de la sociedad que nos ve a diario. Pues hermano, no nos podemos quedar callados. Hay que hablar. En amor, seguro. No podemos nosotros andar por ahí diciendo, hijo del diablo, porque la gente no nos va a escuchar. ¿Será eso verdad? Sí, seguro. El que no ha aceptado a Cristo Jesús, hijo del diablo. Pero eso lo sabe usted. Usted no tiene que estrujarle eso en la cara a nadie. Sí, con amor y con nuestro ejemplo, somos responsables de demostrar esto. Entonces, aquí hay unos asuntos que presenta Pablo respecto a esos falsos maestros que estarían en esa sociedad. Entre ellos, los gnósticos. Entre ellos, aquellos de los distintos templos donde se adoraba a la diosa del amor. Hoy día, el día de San Valentín. El día de los corazones, dice el hermanito Jesús. Ya eso se ha convertido en una palabra. La gente dice el día de San Valentín, pero por lo menos ahora lo dice de manera general, del amor y la amistad. Yo creo que es un buen día para regalar chocolatitos y regalar corazones, si es que usted lo hace. ¿Que Dios pretendió que hoy fuera el día del amor y la amistad? No. Dios pretendió que todos los días fueran del amor y la amistad. Pero usted sabe cuál debe ser el día del amor más grande. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese día demostró Dios que realmente ama a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 habla sobre el día del amor. Pero si hoy usted quiere, hoy un buen día, como mañana y pasado, de como pretexto allá llevar a la novia a comerme un fungo. Seguro. ¿Verdad? Pero todos los días debemos nosotros celebrar el amor de Cristo Jesús. Y si Dios a usted le ha dado familia, ame a su familia todos los días. No se embrolle, no se endeude para celebrarlo. De hecho, eso sería una... Embrollarse, endeudarse, no es una muestra de amor. Eso le puede traer problemas después. Pues el Señor nos manda a que demostremos nuestro amor, celebremos el amor en Cristo Jesús, no de la perspectiva de todas esas tendencias vertientes maléficas que existían en aquellos tiempos y existen hoy. Hoy día, ¿qué es el amor? Pues el amor es una mala palabra. Love, dicen las personas quienes son pesimistas y son anti-amor, dicen, it's a four-letter word. ¿Qué es amor? Pues una palabra con cuatro letras también en español, ¿verdad? ¿Qué cosa más sangana, necia, que puede decir una persona? El amor es hermoso, hermano. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús. Hoy día, este término se ha equiparado con lo que es negativo, ¿verdad? El sexo. Ya la gente no sabe la diferencia entre el amor y el sexo. De hecho, han equiparado el acto físico con hacer el amor. Nosotros hemos hablado de esto en muchas ocasiones anteriormente. El amor ciertamente nace porque viene de la fuente más grande que es Dios mismo. Juan dice que Dios es amor. Por lo tanto, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Y siendo hijos de Dios, también somos llamados a ser amor. Por lo cual, la unión entre un hombre y una mujer debe subrayarse en esa realidad. Para nosotros, quienes hemos creído en Cristo Jesús, hacer el amor, entonces, debe ser cultivar ese acto, en ese acto, ese principio tan importante. Por eso es tan necesario que aquellos jóvenes quienes aún no se han casado se conserven para el matrimonio, para que no se confundan con el mundo. Porque el mundo equipara este acto de intimidad a cualquier otra necesidad instintiva, cuasi animal, que pudieran tener las personas. Y como hoy día cada cual puede hacer con su vida lo que le plazca, pues esa es la premisa que se utiliza para poder hacer con sus cuerpos como deseen. El problema es que la repercusión, y puede ser visto hasta desde un punto de vista científico, hormonalmente es terrible para el individuo. Se crean unos lazos de dependencia fisiológicos y psicológicos, los cuales luego van a marcar al individuo por perpetuidad, lo cual provee para que sea más difícil una relación posterior. Tiene que haber una sanidad espiritual, emocional, de ese punto en adelante. Pues mire, el último punto. Se subraya y se requiere que nosotros como cristianos seamos luz. Dice esta porción, y aquí me gustaría ir sobre la interpretación de Barclay. La luz produce buen fruto, benevolencia, integridad y verdad, que es lo que está diciendo Pablo. La benevolencia, estaba hablando el hermano Pablo hace un momentito. La benevolencia, el ser bueno para con los demás, hacer el bien de manera natural sobre la vida de los demás. La integridad es que usted actúa y las personas pueden ver en ti falta de ambigüedad. La rectitud. Usted es según usted dice. Usted predica a Cristo, pues su vida habla sobre eso. No anda con ambivalencia. Y la verdad, de la cual hablaba el pastor hace un momento. La verdad es algo absoluto que debe definirnos en nuestra entereza como seres humanos, particularmente nos define como imitadores de Cristo, como hijos amados de Dios. Bendito sea el Señor, pues la luz hace que todo aquello que sea negativo, fíjense, la luz trae a colación, permite que podamos ver cuáles son las realidades de cada individuo. Pero algo que pudiera parecer contradictorio es que la luz opaca la maldad. La hace relucir, pero cuando hay luz en tu vida, esa luz que resplandece de parte de Cristo Jesús hace que se desvanezca la oscuridad y de esa manera la opaca. Pues hermano, yo sé que el tema podría abarcar muchísimos otros detalles. Por falta de tiempo, pues no vamos a entrar en otros detalles, pero me parece que lo más importante lo hemos considerado nosotros aquí. ¿Qué es lo más importante? Que Dios demanda de nosotros entereza e integridad respecto a cómo nosotros utilizamos nuestros cuerpos, y que Él ha creado la intimidad entre un hombre y una mujer precisamente para eso, entre un hombre y una mujer, reservado para el acto más hermoso que pudiera haber de conexión, de maduración de esa relación en el matrimonio. Preguntas, dudas, quejas. ¿Qué dije, hermana Lupe?
No, que yo quiero decir que el amor de Dios es lo más lindo que hay en el mundo y lo más poderoso, y no nos miente.
Amén. Estamos totalmente de acuerdo, hermano Edgar.
La palabra del Señor dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: Amados, yo os juego como a extranjero y que os abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación a considerar vuestras buenas obras.
Amén.
Entonces, otra cosa.
Adelante, sí.
En 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Amén.
Y Gálatas, capítulo 5, versículo 24, pero que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Amén, amén. Pues todas esas cosas hay que ponerlas en práctica, mi hermano. Bien importante. Y que el mundo vea la práctica de la palabra en nuestras vidas. ¿Este símbolo de qué? Femenino, ¿verdad? ¿Te lo han visto antes, verdad? Está este que es la crucecita para abajo. No es un símbolo anticristiano. Hay uno que es el círculo con una flechita para arriba. Ese es el símbolo del masculino. Pues aquí hay dos símbolos femeninos. Más, ¿qué es esto? Esa es la cruz. ¿Es igual a? Esa es la pregunta. La semana que viene vamos a estar considerando este tema. Quiero que lo hagamos de la manera más sensible, más responsable, como siempre pues nos ha caracterizado, pero sin tapujos, que también nos caracteriza. Nuevamente, yo siempre subrayo, es bien importante, lo hago en la iglesia, me parece que lo repetimos, pero este estudio y las predicaciones puede que lleguen a los oídos de otra persona, ¿verdad? Porque se publican a través de la página de nuestra iglesia, y creemos que Dios nos ha permitido ese gran privilegio y esa bendición de poder alcanzar vidas fuera de este espacio. Pues me parece que es bien importante que nosotros esbocemos los principios que rigen nuestras vidas desde la palabra. Que demostremos sensibilidad y amor hacia aquellos quienes piensan diferente, pero que seamos lo suficientemente valientes como para poder antagonizar a aquellos quienes piensan distinto, pero en amor. Y esto podría parecer una contradicción, ¿verdad? La palabra antagonizar podría resultar ser negativa. Pero en la contradicción de aquellos quienes pudieran ser nuestros adversarios en principio, no necesariamente tiene que haber un deseo de enemistad, sino de acercar a aquellos quienes pudieran andar en error a la verdad de Cristo Jesús. Listos cuando la homosexualidad devasta. Ese es el tema de la semana que viene, y su asignación se encuentra en Romanos 1, versículos 18 al 27, y 1 Corintios 6, 9 al 11. Y si no hay más preguntas, dudas o comentarios, vamos a tener una palabra de oración y con esto terminamos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, mi Señor. Gracias por este día. Gracias porque podemos estar en este lugar que tú has preparado para que nosotros estemos congregados, y gracias por mis hermanos quienes se han dado cita en este lugar. Gracias, mi Señor, por tu palabra, la cual es aliciente a nuestras vidas, la cual ilumina nuestros pensamientos y la cual nos guía para andar en comunión contigo. Gracias, mi Señor, porque pudiendo haber estado perdidos, errantes por este mundo, tú nos interceptaste. Y tú nos has dado de tu mente, y tú has sido misericordioso y compasivo con nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a entender tu palabra cada día más y a interesarnos por tus caminos. Te imploramos por nuestros jóvenes y nuestros niños, sobre todo, para que en este embate, Padre Santo, de los medios de comunicación y la maldad que anda imperante, mi Señor, en este mundo en el cual nos encontramos, no sean ellos presa fácil. Ayúdanos a darle las herramientas, los instrumentos y tú en tu espíritu, mi Señor, guíales, protégeles, envía a tus ángeles para que acampen alrededor de ellos, te suplicamos. Provee, Padre Santo, para que ellos puedan vivir vida fructífera, poderosas en tu palabra. Guíales, mi Señor, protégeles y bendíceles para que cuando llegue su momento, si es que esta es tu voluntad y no ha venido nuestro Señor Jesucristo antes, puedan ellos tener matrimonios, mi Señor, que testifiquen de tu amor para con tus hijos. Gracias, mi Señor, por la lumbre que tú derramas sobre nosotros. Y ahora te pedimos, mi Señor, aunque sabemos que no lo merecemos, que tú seas ungiendo nuestras vidas y que cada día podamos hablar con fervor, con amor, sobre lo que tú nos has enseñado. Mira a aquellos hermanos quienes no han llegado aún y aquellos quienes no llegarán en este día. Sé con cada uno de ellos donde quiera que se encuentren, mi Señor. Sé propicio a cada necesidad en este día y provee, Padre Santo, para que en la próxima ocasión podamos reunirnos también. Te pedimos, como siempre, mi Señor, por nuestro pastor. Gracias por él. Y ahora te pedimos que tú avives, Padre Santo, la palabra que tú has puesto en él para tu iglesia en este día. Y podamos nosotros escucharle atentos, sabiendo que tu voz habla a través de él. Y que lo hagamos, mi Señor, como aquel que desea mejorar y ser obediente a ti en todas las cosas. Permítenos ser oyentes sabios y poner en práctica todo lo que escuchemos que aplique a nuestra vida, mi Señor. Porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.